Semanas Imparables. Soy el pastor Brian Chalai. Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Ya estamos a jueves y hoy nos encontraremos con Dios en 1 Corintios 11, versículos 1 al 16, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, y cuando nos topamos con textos por ahí complicados de entender a la luz de la forma en la cual pensamos hoy en día como sociedad, es difícil. Entonces pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, que podamos ser bendecidos por este estudio y que nos des la humildad de poder escuchar tu voz y confiar en tu voluntad. Nos entregamos hoy a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿El hombre cabeza de la mujer? La Biblia es machista. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo vas a decir eso, Brian? Este es uno de los temas por lo que muchas veces se nos quiere cancelar, pero que es necesario hablar. No buscando debatir, sino un diálogo donde la Biblia nos pueda revelar más y más a Dios y nosotros podamos responder a dicha revelación. Pero antes de meternos en todo el tema complejo que trae este capítulo, vamos al contexto, ¿no? Porque si no, un texto fuera de contexto solo se usa como pretexto. Habían surgido diferencias de opinión en la iglesia de Corinto, a la cual se le escribe esta carta, ¿no?, a los corintios, sobre ciertas prácticas dentro de la iglesia. Y estas diferencias son las que Pablo busca resolver. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí en primer lugar, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume por quienes la están leyendo, pero que no se menciona. ¿Cuál es el contexto histórico de la carta a los corintios? La ciudad de Corinto, famosa por su riqueza y cultura, lo era también por la relajación moral de sus habitantes y el libertinaje que dominaba las costumbres de la sociedad. Tenía una mala reputación fomentada por causas tan conocidas como la prostitución, que era sagrada en el templo de Afrodita, donde sacerdotisas se dedicaban a servir a esta diosa griega del amor, la belleza y la sexualidad a través de la realización de actos sexuales con los fieles que visitaban el templo. O sea, fíjate. Entonces, en aquel ambiente, la existencia de una pequeña comunidad cristiana compuesta en su mayor parte por personas sencillas, de origen gentil, o sea, no judío, y reciente conversión, se veía sometida a fuertes tensiones espirituales y morales, porque, a ver, eran Las Vegas del mundo antiguo. Además, Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo, con dos salidas al mar, haciendo que sus puertos fueran muy frecuentados por los barcos que hacían las rutas comerciales. Tenía muchos templos para dioses griegos, romanos, para todo gusto. Y era un gran centro económico y allí estaba la residencia del gobernador de la provincia de Acaya. Así que estaba lleno de personas de todas partes del mundo que, al unirse a la iglesia, traía muchas ideas de su trasfondo pagano sobre la conducta privada y el culto público. Entonces, Pablo comienza su argumento para responder a algunas de estas diferencias que había, diciendo que no se trata de lo que Pablo quiere o de lo que cada uno traía, por cómo funcionaban, ¿no?, las cosas con sus antiguos dioses en sus respectivos templos, sino que Dios ha establecido principios de orden y responsabilidad. Dios es la autoridad dentro de la iglesia. Por eso la cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros. Entender esto es importante. ¿Por qué, Brian? Porque hoy vivimos en una sociedad centrada en el yo. El individuo es la máxima autoridad de su vida y no está sometido a nadie más que a sí mismo. Los abusos de autoridad experimentados en la historia, en diferentes dinámicas, familiar, política, religiosa, educativa y laboral, entre otras, nos ha hecho tener una comprensión negativa de lo que es la sumisión a una autoridad, asociando esto a algún tipo de opresión porque nos encontramos en una posición de inferioridad, ya que en la historia, cuando vemos autoridad, las personas hicieron abuso de ese poder y sometieron inferiormente a quienes estaban bajo su mando. A tal punto de señalar que la opresión de una clase por otra es el motor de la historia y que la libertad consiste en convertir al ser humano en dueño de sí mismo, como diría Marx. Esta forma de pensar se metió tanto en nuestra cabeza que consciente o inconscientemente es un lente mediante el cual interpretamos lo que nos rodea. A tal punto que cuando leemos 1 Corintios 11 nos causa rechazo y en algunos casos hasta repulsión. Yo preguntaba ahí en las historias de Instagram, ¿qué piensas cuando lees este capítulo? Y las respuestas eran de todo. Puse ahí en algunas historias lo que ustedes me iban respondiendo en la caja de preguntas. Y muchas personas realmente se sienten mal con esto, no entienden, le causa rechazo, se alejan de... O sea, es bien fuerte. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y sé sincero, sé sincera con lo que te produce escuchar esto, ¿ok? Va, dice... Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Te pregunto, lo primero que se te vino a la cabeza, ¿es un fuerte amén? Este es uno de esos versículos que hacen que muchas personas acusen a la Biblia de machista, al cristianismo de opresor, y no quieran saber nada porque es contrario a las corrientes ideológicas de moda. Pero... ¿qué es realmente lo que nos está queriendo decir Dios aquí? En la Biblia, autoridad, si bien está relacionada con poder, este, antes que a la superioridad o dominación, lleva al servicio. El poder que me da la posición de autoridad no es para dominar, sino para servir. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad que, al quitar a Dios de la ecuación, encuentra el valor del individuo no como algo externo y objetivo, sino como algo interno y subjetivo. Esto hace que nuestro valor se encuentre en lo que tenemos, en lo que hacemos o lo que el resto dice de nosotros. Entonces, la sociedad se torna en una lucha por posiciones de autoridad. La razón es que, desde estas posiciones, uno puede hacer ¿qué cosa? Ejercer poder sobre los demás, aumentando así el valor percibido como individuo. Este enfoque genera una competencia constante por quién tiene la dominación, quién tiene el control, ya que se percibe que la autoridad es el medio principal para afirmar la valía personal. Entonces, para entender la dinámica bíblica de autoridad, necesitamos ir más atrás y reconocer que nuestro valor como personas no se encuentra en la autoridad que podemos ejercer en nuestras diferentes relaciones y dinámicas sociales, sino en que, como dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, fuimos rescatados del pecado, no con cosas perecederas como el oro o la plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Haciendo que no tengamos que hacer o tener para ser, sino que como somos, hacemos y tenemos. Lo que quiero decir con esto es que nuestro accionar no es el que nos da valor. Bíblicamente, nuestro accionar, nuestras acciones, nuestro comportamiento es en respuesta al valor que encontramos en Dios, nuestro Creador y Salvador. Por lo que cuando leemos 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, aunque siempre nos quedamos solamente con la parte de que el varón es la cabeza de la mujer y esto no, nos deja totalmente perplejos ante el mensaje que hoy recibimos de parte de la sociedad, para comprender esa dinámica necesitamos entenderla a la luz de que lo que decía antes también es importante. Dios es la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del hombre. Cuando vamos a Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Cristo es Dios. Pero si Cristo es tan Dios como el Padre, no es que el Padre es más que Jesús o Jesús menos que el Padre, sino que son iguales, ¿por qué se somete a él? A veces da esa impresión, ¿no? Como uno es padre y otro es hijo, como que uno es más que el otro. Pero ¿por qué Jesús se somete al Padre? Porque el Padre es la cabeza de Cristo, no respecto a una superioridad de esencia o naturaleza divina, porque los dos son completamente Dios, sino que Cristo se somete al Padre en su rol, en su función como mediador. No es una sumisión jerárquica, sino funcional. De la misma manera, si la mujer tiene el mismo valor delante de Dios que el hombre, ¿por qué debe someterse a él? porque el hombre es la cabeza de la mujer, no con respecto a una superioridad de esencia o naturaleza, porque ambos son la imagen de Dios, dice Génesis 1.26, sino que la sumisión se da respecto a su rol y función dentro de la dinámica de la relación. No es una sumisión jerárquica, sino funcional. Entonces, si bien la mujer debe someterse al hombre como Cristo al Padre, para que esto suceda, y préstame tus oídos, ese hombre debe estar sometido a Cristo. Y repito esta parte. Si bien la mujer debe someterse al hombre como Cristo al Padre, para que esto suceda, primero ese hombre debe estar sometido a Cristo. No se trata de jerarquía, sino de funcionalidad. No hay una degradación, sino una exaltación. Por eso esta autoridad no significa que el hombre debe controlar a la mujer, que se la debe tratar como no igual, que no debe haber respeto, que se debe utilizar cualquier tipo de violencia o manipulación, que su consejo no debe ser escuchado, que hay una especie de autoritarismo sagrado donde el hombre siempre va a tener la razón, que el hombre tenga mayor capacidad, que sea su jefe. No, no significa nada de eso. Es ahí cuando no es que Dios coloca al hombre en una posición de autoridad que le permita dominar a la mujer, sino una posición de autoridad que le permita servirla a través de su liderazgo, a tal punto que, de ser necesario, esté dispuesta a morir por ella, como Cristo lo hizo por la iglesia. Porque no encuentra valor en la autoridad. Ese valor lo encuentra ¿dónde? En la sangre de Cristo. Lo que sí encuentra en esa autoridad es una responsabilidad hacia la otra parte. ¿Te das cuenta cómo un versículo que parecía quitarle valor a la mujer y ponerla en una posición de abuso, de repente la exalta, mostrando la equidad de la humanidad y la función que cada uno cumple en la dinámica social entre hombres y mujeres, imitando la dinámica entre el Padre y Cristo? En el Imperio Romano, influenciado por una forma griega, helenística de pensar, la mujer era vista como una niña, con un estatus legal como si fuera una hija del esposo, a tal punto que no había ningún sistema de protección social contra ella. La mujer solamente estaba para la gratificación sexual y para tener los hijos necesarios para que trabajen en el negocio del padre. Era una dominación absoluta. Entonces, en ese contexto, lo que Dios está diciendo aquí por medio de Pablo es revolucionario. Ahora, es importante diferenciar principio de norma. ¿Por qué? Un principio es una idea fundamental, atemporal y universal. Es decir, no está limitado en el tiempo ni en el espacio. Luego, este principio se expresará a través de normas que gobernarán el comportamiento en un contexto particular de tiempo y espacio. ¿Por qué marqué esa diferencia? Porque lo que Pablo hizo en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 3, es establecer el principio de autoridad, que no es jerárquica, sino funcional, y que no busca degradar, sino exaltar. Y a continuación, expresará la norma, es decir, las diferentes formas en que ese principio debe aplicarse en el contexto de la iglesia de Corinto. Luego nosotros deberemos aplicarlo a nuestro contexto de acuerdo a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque si Pablo les daba la norma sin el principio, podría haber un cambio de actitud, pero no de corazón. Y una acción correcta con una motivación incorrecta hace incorrecta la acción. ¿Cuál es la norma a la cual Pablo quiere llegar? En 1 Corintios capítulo 11, versículos 4 al 16, Pablo trata el tema de cubrirse la cabeza durante los servicios religiosos debido a la decencia y el decoro de acuerdo a las costumbres específicas de la época. En el contexto religioso de la ciudad de Corinto, era habitual ver al hombre con la cabeza descubierta y la mujer utilizaba un velo que la cubría. Entonces, ¿cuál era el problema? Bajo la bandera de la libertad en Cristo, algunas mujeres convertidas al cristianismo hacían lo que querían, en contra de las normas sociales de aquella cultura. La actitud de estas mujeres hizo que se acusara al cristianismo de inmoral, causando descrédito a la iglesia y despertando el odio de muchos, siendo una traba para la predicación del evangelio por la mala fama que empezaba a circular. Porque presentarse sin cubrirse la cabeza en aquel momento era una deshonra para la mujer y para su esposo, mucho más en un contexto religioso, sería irreverente. Por eso, para evitar malos entendidos, Pablo aclara en 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 al 12. Dice, ojo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Como diciendo, cuidado, con todo lo que dije antes, no estoy diciendo que uno sea más importante que el otro, más especial, más favorito, ni nada por el estilo. Estamos hablando aquí de funciones y de aplicación de principios. No me saquen de contexto. No hagan un corte en TikTok con solo una parte de lo que dije y después despierten confusión, dice Pablo. Por lo cual, todo lo que se encuentra en estos versículos, si bien es importante mantener el principio que lleva al decoro, a la reverencia, a la decencia, en este caso específico que está mencionando Pablo, es una norma que no se debe aplicar en el siglo XXI. Eso sería agregar una pesada carga descontextualizada a las mujeres de la iglesia. Lo que Pablo describe aquí es la forma en que el principio expresado en los primeros versículos debe aplicarse, dando una razón por la que las mujeres de la iglesia de Corinto debían obedecer lo que Dios estaba mandando. Pablo solamente busca destacar el contraste que se debe mantener entre ambos sexos frente a las costumbres aceptadas cuando participaban de las actividades de la iglesia. Las mujeres en la actualidad no necesitan utilizar velo en su adoración. Ahora, cuidado, no significa que yo tengo que ir por la Biblia viendo qué cosa me conviene y qué cosa no. Lo que hicimos aquí fue un estudio profundo para entender y diferenciar entre principio de norma. No se trata de, esto ya pasó de moda, así que esto no, y esto todavía es actual, así que sí. No, siempre viene detrás de un estudio del texto. ¿Para qué? Para no sacarlo de contexto y usarlo como pretexto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo esta forma, viendo el texto realmente dentro de lo que estaba sucediendo, te muestra un Dios que lejos de exaltar a uno sobre otro, de exaltar al hombre o denigrar a la mujer, es un Dios que nos devuelve nuestro verdadero valor y dinámica establecida desde la creación? ¿Qué te hace pensar eso de un Dios que nos ama de tal manera y para el cual somos tan especiales siendo hombres y mujeres? ¿Por qué? Porque somos a imagen y semejanza suya. Reflexiona sobre esto. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué tema el de hoy, ¿eh? Qué tema, pero gracias porque nos permites estudiar tu palabra en profundidad, no sacar conclusiones u opiniones apresuradas, sino profundizar en lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos a poder seguir aplicando hoy en día el principio de decencia, de decoro, de reverencia dentro de lo que es nuestra sociedad, pero a la vez el entender cómo funciona la autoridad en tu palabra. Tú eres cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer, pero no una autoridad que busca el poder para dominar, sino para servir. Y es ahí cuando encontraremos lo más seguro de la relación. Porque así como podemos, como hombres, confiar en ti, porque nos amaste a tal punto de entregar la vida de Jesús por cada uno de nosotros, una mujer pueda sentirse segura con un hombre que está dispuesto a servirla hasta el punto de morir por ella si es necesario. Y creo que no hay amor mayor que ese, no hay cuidado y valor mayor que ese, de una mujer que pueda descansar confiada en un hombre que depende completa y puramente de Dios. Ayúdanos a ser esos hombres, ayúdanos a ser esas mujeres y juntos, desde las diferentes funciones y roles que tú nos has dado, poder encontrar nuestro valor en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesús que quita todo pecado. Nos entregamos hoy a ti, Señor, y gracias por ser ese Dios. Un Dios que ama, un Dios en el cual encontramos todo. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.